Las imágenes que se están viendo en la televisión generalmente se deben a las personas de la minoría étnica de los Hazara, que son de origen mongol. Ellos son de religión shia, no son musulmanes. Ellos aproximadamente son un 10% de la población total de Afganistán. Estas personas colaboraron con los invasores norteamericanos y de la OTAN, y luego han colaborado incluso durante la ocupación de casi 20 años, beneficiándose económicamente. Estas personas, su anhelo máximo es irse a vivir a Estados Unidos. Es un poco lo que pasó, digamos, en Vietnam, ¿no? Había gente de Vietnam que apoyaba a los invasores norteamericanos. Entonces, cuando al final Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam y comienza a irse, esa gente también trató de irse a Estados Unidos. Es lo mismo que ocurre ahora. Estados Unidos los ha utilizado durante 20 años y un poco más, y ahora los deja abandonados prácticamente, ¿no? O sea, han sido tontos útiles a su servicio. Sabemos que el gobierno norteamericano siempre hace cosas así. Coloca gobiernos y luego ellos mismos lo combaten, y cuando no se alinean con lo que ellos dicen, pues se convierten en terroristas, ¿no? Los Somoza, por ejemplo, fueron colocados por ellos. Muammar al-Gaddafi fue colocado por ellos en Libia. Fidel Castro, los Castro en general, fueron apoyados por ellos para sacar a Batista y colocados en Cuba. Y después se convirtieron en sus enemigos. Entonces vemos que de alguna manera esta misma situación ha ocurrido en Afganistán. Ellos crearon un grupo terrorista, y lo digo así, que es el grupo Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base en el idioma árabe. Y fue a través de un yemení que tenía nacionalidad saudí, Osama Bin Laden, con el que, digamos, se comienza a reclutar a esos mercenarios y a pagarles su sueldo, darles entrenamiento militar y todo eso. No se debe confundir al grupo Al-Qaeda con el grupo de Talibán. Talibán en realidad es una mala pronunciación, porque la pronunciación correcta es Talibun, significa estudiante. Entonces, si Talibán es, no cabe, porque ya es una palabra plural en el idioma árabe. Talibán, digamos, como lo conocen así, son gente que pertenecen a la etnia pastún, la etnia mayoritaria en Afganistán, que son, digamos, un 50%, son descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel. Esa gente, digamos, cuando migraron ahí en la época de Ciro, de Persia, y luego se instalan en Afganistán, dejaron su monoteísmo y lo comenzaron a mezclar, a hacer un sincretismo religioso con budismo, chamanismo, madeísmo de los persas y todo eso. Y cuando ellos abrazan el Islam, lo toman de los turcos, no de los árabes, y ya mezclado. Entonces, digamos que tienen una versión del Islam un poco, no muy ortodoxa, digamos así, por decirlo de alguna manera. Cuando se produce la invasión de la Unión Soviética, muchas familias de esta etnia migran hacia Pakistán, el país vecino, porque Pakistán también tiene personas de esta misma, de este mismo grupo étnico. Y allí ellos comienzan, digamos, a estudiar, algunos de niños, otros de adolescentes. Esa gente llega un momento en que ya son adultos y regresan a Afganistán a luchar precisamente para expulsar a los invasores soviéticos. Allí es donde se produce una suerte de matrimonio, digamos así, entre lo que sería el grupo Al-Qaeda con estos estudiantes. Llegan a tomar el control del país después de una guerra civil prácticamente, y es con el apoyo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene Afganistán, digamos, de interesante que podría ser tan apetitoso? Petróleo no tiene. Perú tiene más petróleo que Afganistán. Así que por ahí no va la cosa. Lo que tiene es amapola. Que claro, en alguna época se sembraba como flores decorativas, pero de la amapola se obtiene la heroína. Y la heroína, desde la época del Imperio Mogol y luego la invasión británica, se convierte en un gran negocio que precisamente genera de rebote la guerra del opio en China. Cuando China se opone a que le metan la heroína y el opio dentro de su territorio, pues obviamente invade Estados Unidos, invade Inglaterra, Francia, Portugal, y se quedan incluso con Hong Kong, Macao y otras regiones. Luego de esto, Afganistán obtiene su independencia, entre comillas, y se produce una monarquía. Esta monarquía, digamos, restaura todo el tema de la amapola y todo eso, y se comienza a exportar. Uno de los primeros destinos a donde va la heroína es precisamente Estados Unidos. pero digamos que la Unión Soviética también tenía intereses ahí. Entonces se produce lo que era durante la Guerra Fría, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, digamos que ya había habido en Vietnam, entonces lo trasladan a las montañas de Afganistán. En este lugar, digamos, al final expulsan a los soviéticos y Estados Unidos intenta, digamos, convertirse en el nuevo dueño de la región, cosa que obviamente estos estudiantes no aceptaron. Y entonces son etiquetados como terroristas. Curiosamente, cuando ellos llegan a tomar el gobierno, se elimina la producción de heroína y de amapola. Después de la invasión de Estados Unidos con la OTAN, se triplica a más de lo que había antes del gobierno de Talibán. Entonces, posiblemente lo que se busca es, digamos, después de haberlo satanizado al Talibán, ahora Estados Unidos mismo ha sido quien lo ha apoyado para que gane estas elecciones, porque hay que tener presente una cosa, el Talibán no entró, digamos, a la fuerza al Palacio de Gobierno. Ellos han participado en un proceso electoral, han ganado y obviamente van a asumir, ya asumieron. Pero el asunto aquí es que, digamos, yo te apoyo y después te ataco, ¿no? Y luego otra vez vuelvo a hacer un acuerdo contigo. ¿Qué acuerdos hay bajo la mesa? Eso obviamente el tiempo dirá qué cosa hay. Sin embargo, se presume que Rusia y China, digamos, han estado ya en tratos con el gobierno de Afganistán, lo cual obviamente implicaría que estos inversionistas desplazarían a los inversionistas norteamericanos que están haciendo lo que quieren en Afganistán hasta antes de todo este problema. Entonces, las imágenes que nosotros hemos visto de personas cayéndose de un avión son esas personas del grupo étnico de los Hazaras de religión Shia que colaboraron con Estados Unidos, con la OTAN, y que ahora ven, digamos, ahora que se van esta gente, ¿cómo quedamos nosotros? Nosotros sabemos lo que pasa en todo país cuando alguien apoya a un invasor. Se convierte en traidor a la patria. Y obviamente hay juicios que pueden haber. Entonces, aparte de que van a perder todos los negocios lucrativos que han tenido durante estos 20 años, pues su anhelo de ellos es irse. Esa es la gente que se ve yendo al aeropuerto. Ahora, más allá de eso, el tema de que el trato a la mujer, que si puede trabajar o no puede estudiar, esas son, digamos, partes que no tiene el Islam nada que ver ahí, que simplemente son, digamos, interpretaciones que este grupo da. Hay que diferenciar el Islam de costumbres tribales muchas veces. Generalmente siempre a veces se comienza a ver eso, ¿no? Se ven las prácticas tribales de cierto grupo y se asume que el Islam es el culpable de esto. El Islam no tiene nada que ver con eso. El Islam no impide que la mujer estudie, todo lo contrario. Empuja a que tanto hombre como mujer adquieran conocimiento. El Islam no prohíbe que la mujer trabaje. El Islam dice que realmente es el hombre el que tiene la obligación, pero no dice que está prohibido que la mujer trabaje. Y si la mujer trabaja, lo que ella obtiene es de ella. El hombre no tiene derecho sobre el dinero de su esposa. A la inversa, que la mujer sí tiene derecho sobre el dinero del marido. Pero la interpretación que ellos podrían dar es diferente. Porque hay que tener presente que dentro del sincretismo religioso que tienen, tomaron costumbres de la India durante la época del gobierno mogol. Entonces, ante esto, digamos, se tiene una perspectiva en la cual, digamos, ellos son los malos y Estados Unidos son los buenos.